Perdona la tardanza en el internet, es que no me querían dejar entrar. Técnicamente, no, físicamente. Bien, en el foro, si no lo habéis cogido ya, hay el documento con los. ¿Cuántos son? ¿Cinco, cuatro? Cuatro. Ah, con los cuatro sonetos que vamos a ver hoy. Muchos de ellos están en el libro, bueno, todos están o en el libro o en la antología, pero si queréis juguetear con ellos, lo tenéis todos en un documento. Entonces, yo he pedido a la multitud que hay aquí, que se eche un vistazo al 106. Entonces, si podéis ir echando un vistazo al 106. Durante como 2 minutos, que es lo que suele tardar en aburrirme. Este soneto a propósito cayó en el. Llegado a la edad donde voy confundiendo los años, pero. O el año pasado en el PEC o el año anterior. Creo que fue el año pasado, pero. Si vais mirando a los PECs anteriores, ya no os voy a dejar trabajar, o sea, desiste. Si vais mirando a los exámenes del año pasado, y os lo recomiendo, vais a ver que hay una alta tendencia a caer un soneto de Shakespeare o en el examen o en el PEC, y como no ha caído en el PEC, luego están escuchándome y lo cambiarán. Sí, no, esto es importante lo que estamos viendo ahora. Y además hay la ventaja de que, como hay muchos de estos, como viene la traducción del equipo docente, que son los que van a estar corrigiendo vuestro examen, o sea, es absolutamente su criterio, es bueno mirarlos para ver cómo traducen las cosas. Sé que hay mucha gente que tiene problemas con el concepto de traducción libre, por mucho que intento explicarlo. Pues comparando textos con lo que, o sea, la versión de del equipo docente, con lo que con los textos originales podéis coger mejor idea en el sentido práctico, no solo en el sentido abstracto de yo decir lo que es importante reflejar el significado o lo que sea, tonterías que digo yo, sino podéis ver comparando las cosas directamente y sacar una idea más clara de esto. Pero este, como digo, cayó creo que en el PEC del 2013, la primera del nombre. Sí, creo que bien, ¿cuál es el conceit? A ver, mi experto en conceits, ¿cuál es el conceit? Con los colores que he usado lo tengo un poco anulado, anulado algunas palabras, pero intentaré leerlo. De hecho, no, cogeré.
Palabras.
Intentaré leerlo, no prometo nada. When in the Chronicle of Wasted Time, I see descriptions of the fairest whites and beauty making beautiful old rhyme in praise of ladies dead and lovely knights. Then in the blazon of sweet beauty's best, of hand, of foot, of lip, of eye, of brow, I see their antique pen would have expressed even such a beauty as you master now. So all their praises are but prophecies of this our time, all you prefiguring. And for they looked but with divining eyes, they had not skill enough your worth to sing. For we, which now behold these present days, have eyes to wonder, that lack tongues to praise. Ya está claro, ¿no? ¿Cuál es el tema?
El tema es... El tema es que los poetas de antiguo eran mejores, mucho mejores escribiendo y hablando de la belleza, pero como no han visto la belleza de que está grabando, no son capaces de grabarla completamente porque no la han visto.
Vale.
Y ahora son capaces de escribirlo.
Vale. Pero es él. Está elevando a un él, no a un ella. Pero sí. No has dicho la. Sí. No, pero master es un verbo aquí. Que dominas ahora. Sí. Pero de esa forma, está alabando al joven hermoso, como queremos describirle. Bien. ¿Y a qué tropo se hace referencia? Explícitamente. No, es una vez. Siempre hay metáforas, pero es, no, ¿qué tropo? ¿Qué figura que es absolutamente típica de los sonetos se hace referencia? ¿A qué referí el miércoles para los? ¿Qué? No, hay siempre un conceit, que es simplemente una metáfora extendida. ¿A qué se menciona explícitamente? No, pero la rima no es un tropo. Que se menciona explícitamente en el verso 5. ¿Eh? En el verso 5 no hay mención. No, sí, vale, ahí lo voy a hacer, vale. Pero la belleza no es un tropo. Blazing. El blazing. ¿Qué es el blazing? ¿Qué es el blazón? Sí,
que lo veis. Yo lo veía, pero
no más. Pero si me hizo levantar, era importante. Pero no tengo ¿Qué? ¿Nadie? El blazon es la descripción del amado o la armada punto por punto de sus facciones. O sea, sus ojos, sus cejas, su boca, sus pechos, sus dientes, no antes sus orejas, no, pero podría ser, etc. Entonces, lo menciona en el quinto y en el sexto. En muy resumidas cuentas, lo comenta. Of hand, of foot, of lip, of eye, of brow. Buenas. Papelito. Entonces, hay referencia a Blazing. Tenemos, por lo menos tres de los nueve sonetos de Shakespeare que tenemos que estudiar. Referencia a blazing, o directamente tenemos un ejemplo de blazing. O sea, es un término útil, importante. A propósito, hay, como no nos quedó tiempo el miércoles, hay un par que he saltado ahí, y además hay un par que he saltado en la segunda parte, sobre todo el... El 135 es tan obsceno que os me da corte y lo podéis descubrir por vuestra cuenta. Está todo explicado aquí, pero lo podéis disfrutar en casa. Bien. ¿Alguna figura más para comentar antes de entrar en detalle? Estamos con el 106. El blazing. Hermos comentado el tropo del blazon. ¿Te acuerdas del blazon?
Blazon, cuando lo respondo,
es exactamente lo que ha dicho el compañero. Es la descripción de cada elemento del cuerpo de la chica. De hecho, ha sido escrito en la pizarra más de un día, porque también había el tema de Spencer sabiendo ligar, comentando cada aspecto de su futura mujer, y luego diciendo, pero lo que más guapa tiene es la mente. ¿Vale? Y entonces ya lo hemos visto antes. Sale bastante. También sale en algunos sonetos de Sidney. No me acuerdo si es alguno que estudiamos, pero está bien un concepto. Metes la palabra blazon y lo explicas. Recuerda, no solo usa terminología, explícalo. Y, ¿sabes? Es
la descripción de un ser humano, puede ser.
Del amado o la amada. Y es la, o sea, los puntos de hermosura de la amada. O sea, lo que vamos a ver en el 129, posiblemente no lo voy a buscar, en otro que vamos a ver hoy, es una parodia del blazon, que está diciendo que no tiene esto, y no tiene el otro, y no tiene esto, pero aún así la amo.
Muchas gracias.
Bien.
Oye, y lo otro, perdón, aprovecho ya para terminar el post. Cuando describía las cosas, las comparaba con joyas, y ¿eso cómo se llamaba?
La repetición, o sea,
la repetición de hijo, lo de comparar a ella con los
perfectos. Hombre, el confundir personas y objetos es verificación, pero no creo que lo mencione. No mencioné eso, okay. Es cosificación en español. No, verification en inglés. Pero. Había. Hombre, el conceit en general era que era en ese poema que tú mencionas, la comparación entre la amada y las riquezas del mundo. Pero eso era el conceit.
Pero el conceit es metáfora general.
Bueno, el metáfora extendido que domina a lo largo del poema. ¿Vale? En fin, si te acuerdas específicamente, pues ya. Vale. ¿Eh? ¿Dónde ves hipérbole? Vale. ¿Algo más? ¿Dónde? Hombre, un poco en decir que la belleza de esta persona es superior a toda la belleza de toda la humanidad, basado en el futuro y presente, es un poco hiperbólico, ¿no? Digo yo. Tampoco va a ser tan guapo. ¿Algo más? A ver, vamos a atacarlo desde otra dirección. ¿Alguien encuentra algo de nuestro favorito que es Paulie Titson?
Sí. A mí, como has dicho antes de entrar en detalle, pues aquí vamos a ver.
Ah, vale.
Tres.
Vale. Beauty and Beautiful es Paulie Titson. O sea, la repetición, bueno, no repetición, pero el uso de dos términos que están etimológicamente relacionados. Beauty, beautiful, pobreza, strong y strength. No es necesariamente que se repiten todas las letras, pero claramente están relacionados etimológicamente. ¿Tenemos algún ejemplo de hiperbatón? Hiperbatón. En la cuarta, perdón, es que he dicho el cual. Vale, en el cuarto, ¿en qué sentido? Sí, pero lo que nos dicen siempre, este verso siempre parece bastante curioso, parece una película de Mel Gibson, que las chicas están muertas y los hombres son muy adorables o lo que sea. Lo que se dice sobre esta línea, los que saben, es que los dos adjetivos se refieren a los dos tipos de personas. O sea, es las damas y los caballeros están preciosos y muertos. No es que solo las damas están muertos y solo los caballeros están adorables o lo que sea, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de hipérbole, o sea, sería in praise of dead lovely ladies and knights, supongo, en inglés. ¿Algún ejemplo más de hipérbole? ¿Todo el mundo está claro lo que es hipérbole? ¿Alguien no? Podéis decir que no. Lo importante es no decir que no en el examen. El hipérbole es donde se cambia el orden natural de las palabras. El inglés suele estar dominado por sujeto, verbo, objeto y con los adjetivos antes de los sustantivos. En la medida que se va cambiando ese orden natural, se llama hipérbole. En el segundo, bueno, en el primero y el segundo juntos. When I see descriptions of the first whites in Chronicles of Wasted Time, sería más natural. También también realmente en el tercero. O sea, todo el primer cuarteto es bastante, no sé, el adjetivo de verbo con hipérbole o algo. Y también lo tenemos en el 5. Bueno, sí, es la misma estructura básicamente, y tendríamos el verbo más al principio en ese cuarteto también. Y también en el 12. They had not enough skill to sing your worth. They had not enough skill to sing your worth. Sería en un inglés más natural, en un orden más natural. ¿Tenemos algún ejemplo de enjambments? ¿Encabalgamiento? Si no habla cristiano, tengo bastante. 7, 8, correcto. ¿Alguno más? 9, 10. Bien, esos son. Entonces hay un predominio de end stop lines, o sea, suele haber una pausa al final de cada línea, pero tenemos enjambment por ahí. Y no, cuando hay enjambments, no pensáis, cuando hay encabalgamiento, que me cuesta decirlo, cuando hay encabalgamiento, no os limitáis por los versos. Lo que tenéis que hacer, sobre todo, es reflejar el sentido. De hecho, yo, corrigiendo los textos, y creo que es el mismo con mi tipo docente, a mí me parece perfectamente que cogéis el soneto y lo convirtáis en prosa, si así es necesario para reflejar bien el significado. O sea, olvida todo el tema de rima y métrica y todo eso en la traducción. Lo que tenéis es que plasmar el significado, ¿vale? Entonces, si para plasmar el significado os resulta más fácil convertirlo en prosa, verlo sentencia por sentencia, sentencia en el Ecco, frase por frase, desde cada punto a cada punto, los va a resultar mejor. ¿Tenemos algún ejemplo de síncope? ¿Eh? En el 5, ¿dónde? Beauties. No, eso es un genitivo sajón. Y a ver, no me llegaba eso. ¿Algún ejemplo de síncope? Es bastante difícil de ver si no está escrito. A ver, un voluntario para analizar el 8. Estaba pensando ya. Vale, entonces eres voluntario por haberlo pensado. Si no lo tenéis claro, recuerdo mi consejo de empezar al final de la línea y ir hacia atrás. ¿Qué pasa con a beauty ash?
Such a beauty
as the Israelis are capable. Hola, papelito. A ver, ¿estás diciendo qué es?
El primero podríamos ver como even such a beauty as the
Entonces, estás diciendo, primer pie, un segundo. Even such, pero son tres, ¿no? ¿Se puede qué? ¿Se puede hacer cinco de dónde? Even, sí. Es un poco difícil de decir. Es un poco difícil de decir, pero even es una posibilidad para una sola sílaba para esta gente, en sus imaginaciones realmente. Pero im, que escrito es E-V-N, pero nadie está obligado a escribirlo desafortunadamente. ¡Qué ruidoso soy, sí! Recuérdame, por favor, eso es bastante importante, me he olvidado. Tengo un documento de síncope permitido, o sea, de elisiones permitidas. Y os ayudará bastante para concebir dónde, si hay que hacer truco, como en esta línea, dónde podéis hacer truco. Sí, pero soy perfectamente capaz de olvidarme hasta después del examen y va a ser vuestra culpa. O sea, queda grabado que yo os he invitado a recordarme de colgarlo. Hay unos, realmente hay como 6 muy comunes y a lo mejor 12, 15 palabras que se puede regularmente acortar. Palabras como even, heaven y spirit. Curiosamente, spirit, esta gente se sentía totalmente cómodo escribiéndolo como una sola palabra, como spirit, ¿verdad? Eso es problema suyo. En fin, bueno, también hay nuestro. Entonces, in such, primer pie, abuse, segundo pie, si has, tercer pie, you must, cuarto, to now, quinto. Entonces, es regular. Bien. Entonces, ¿alguna figura más? Antes de que me van a explicar por aquí toda la ilustración. ¿Alguien ve algo de anáfora?
¿Alguna de
Sí. La repetición de la preposición en en el verso 6. Esto es casi polisíndeton. Sí, podemos incluso decir que es polisíndeton. Bien, entonces. ¿Alguien quiere analizar primero? ¿No? Sí, vale. Tú.
So all the prizes are from
Jesus. Vale, ¿por qué has empezado con el noveno?
¿Cómo?
¿Por qué has empezado con el noveno? Iba a empezar con el primero, pero en fin. Bien. For all the prizes are the prophecies. Prophecies, hay que falsificarlo un poquito, poniendo un poco de énfasis en la última sílaba, que no es muy natural en inglés moderno, pero tampoco suena fatal. Y, sí, es bastante light. For all the prayers are the prophecies. ¿Algo más que comentar? Sí, yo diría que sí. Hay una sílaba remarcada entre medias, pero es ligero, es relativamente ligero, como ya he comentado. Y además, como es un consonant cluster, lo que repetimos, prize, pro, es bastante contundente. Lo que, como la aliteración es de dos consonantes juntos, pro, pro, es bastante contundente, se oye bastante. Entonces yo creo que sí que es significativo. Vale. So all, the prey, zizar, but pro, disease. Nos estamos aburriendo un poco con esto. Yo creo que vamos a, yo voy a decirlo rápidamente y pasamos a otro. Entonces, when in the chronicle of wasted time, Troki, Yambo, 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 Yambo. Chronicle, tenemos que forzarle un poquito para remarcar la última sílaba de cool, pero más o menos se permite. Y el primero es troki. Bastante común empezar un soneto con un troki, lo da un cierto contundencia. Ya os comenté la fuerza, por ejemplo, de empezar Ricardo III con now is the winter of our discontent. And now, alguien entrando en el escenario apenas le notas y de repente te grita, now is the winter of our discontent. Despierta la audiencia, que siempre es una buena idea. El segundo, I see descriptions of the fairest whites. I see descriptions of the fairest whites. Of, ligerito, en cierta forma hay una aliteración parcial entre see descriptions, see descriptions, no muy notable. And beauty making beautiful old rhyme. No, lo he dicho mal. And beauty making beautiful old rhyme. Yo pondría una sustitución entre la cuarta y la quinta. Old rhyme corresponde y beautiful, o sea, tiful como un periquio. ¿Eh? ¿En qué sentido? No te entiendo.
Sí.
No, porque viene del francés, es porque estamos haciendo trucos para que encaje. No hay en estos casos, en cuanto al estrés, en las palabras polisílabas, no hay una sola forma de pronunciar las cosas. Y podría ser, se podría argumentar por and beauty making beautiful or wrong. Pero semánticamente sería mejor marcar el old que el full. Al marcar el old, no creamos una situación donde tenemos una especie de aglomeración de troncos, ¿sí? Bloqueando el río de tres sílabas remarcadas juntas, que cueste decirlo. Entonces, sopesando las dos opciones, es mejor la opción de old rhyme que full old rhyme. Pero el otro, y seguro que puedes encontrar adolescentes americanos en el internet diciendo and beauty, making beautiful, lo wrong. Pero lo que pesa más aquí para el equipo docente es el significado de la línea y cómo sería natural pronunciarlo en inglés moderno. Y suena mucho más natural decirlo una vez que tenemos la opción de crear las cinco sílabas remarcadas, decía old rhyme, y decía full old rhyme. ¿Vale? Pero siempre hay un poco de, ¿sabes? Encajarlo. Hay que, es como tener unos chismes para meterlos en el zapato. Hay que ayudarlo un poquito. In praise of ladies dead and lovely nights. Una razón por el hiperbatón aquí puede ser la asonancia entre praise y ladies. Y probablemente es notable el ladies y lovely, pero eso es más cuestionable, sí, la aliteración ahí cuenta. Pero esa línea es absolutamente regular. Then, una especie de volta. Then, in the blazon of sweet beauty's best, then, in, o sea, troque, the blazon of sweet beauty's best. So, entonces tenemos troque, yambo, periquio, Spondi, yambo. Por tanto, si hubiera, como a veces lo que piden en el examen es que dais un ejemplo de una línea irregular y una línea totalmente regular, pues eso sería un buen ejemplo de una línea irregular. ¿Por qué llamo este irregular y no, por ejemplo, el primero? Puede tener un periquio y un spondi y sigue siendo dentro de la variación que hemos dicho que es permitido. Sí. Hay dos variaciones, o dicho desde otra forma, menos que la mitad de los pies son regulares, solo tenemos dos pies que son yambos. Y cuando solo hay dos pies que son yambos, realmente se colapsa lo que es la métrica. ¿No? Then, in the blazon of sweet beauty's best. ¿Algo más pasando aquí? Blazon, beauty, best, sobre todo, beauty, best. Tenemos aliteración. Y luego, para compensar, tenemos una línea contundentemente regular of hand, of foot, of lip, of eye, of brow, todos monosílabas. Nadie podría dudar ni por un momento que la preposición of no se remarca y todos los sustantivos se remarca. Absolutamente regular. Una cosa que hay que saber en inglés, en el early modern English, en el inglés de esta gente, antic era, no me acuerdo la palabra en español, se remarcaba la primera sílaba. En inglés moderno es antique, sobre todo es un sustantivo en inglés moderno. Aquí es un adjetivo y es antic, se pronuncia. I see the antic pen would have expressed. I see the antique pen would have expressed. Y por tanto tenemos otra línea regular. Si no supieras esto sobre el modern English, no pasa nada, simplemente dices que te parece que hay un periquio en el segundo y un spondi en el tercero. Antique pen. Podría ser, no pasa absolutamente nada. El otro ya lo vimos. In such a beauty as you master now. Podríamos hablar de Peregrina. Consonante parcial, sí. Sí se puede. Sí se puede. El ocho hemos visto, el nueve hemos visto. So all their praises are but prophecies of this our time, or you prefiguring. Tenemos que falsificar un poco, prefiguring, para remarcar un poquito la última sílaba, que no se suele hacer con gerundios, etc. And four, tenéis que tener bastante, estar bastante pendiente del four. Four, vosotros lo tenéis como para, y veces por. Pero muchas veces en inglés en esta época, y a veces hoy día, un poco anticuado, significa ya que. Entonces, esto sale muchísimo como ya que en la poesía y también en las obras. Este, tenerlo como una nota mental que puede significar esto, porque si no las frases en muchos casos no os va a tener mucho sentido y cambia mucho las cosas simplemente pensando que puede ser ya que. And for they looked but with divining eyes. Divining eyes es divining eyes. ¿Qué figura de sonido hay? Divining eye. Asonancia, sí. And for they looked but with divining eyes, with se remarca un poco ligero, pero se remarca. They had not skill enough, your worth to sing. They had not skill enough, your worth to sing. Que es regular.
Enough,
enough worth, completely different. Enough termina con un a, y worth termina con un e. For we, which now behold these present days, have eyes to wonder, but lack tongues to praise. Otra vez tenemos una especie de epigrama en el parial final de una frase contundente, esto que resume un poco todo el resto del soneto. Hay una dicotomía porque los antiguos eran buenos poetas pero no tenían gente tan guapa. Aquí tenemos a ti, que eres tan guapo, guapa, lo que sea, y pero tenemos el problema de que los poetas de nuestros días, como yo, no somos capaces de describir tal belleza. ¿Sí? ¿Sí? Tongues, sí. Tongues, tongues, sí. Sí, sí hay, pero no lo comenté. Have eyes to wonder, have eyes to one, have eyes to one. Los primeros dos. El tercer P es the but. Periquio. Lack tongues to praise. Hay un posible asonancia casi de rima interna entre tang y wanda. Tang es la N con rabo y wanda es la N sin rabo. Hay obviamente lac entre medias, pero como son, es casi toda una sílaba que suena muy parecido, podría merecer la pena comentarlo. Have tongues, pardon, have eyes to wonder, but have tongues to praise. Y podemos comentar ahí, como en el sexto, la cesura, la pausa en medio de la línea. Es perfectamente válido comentar esto. Otra vez. ¿Vale? Sí.
Sí.
Bueno, es una estrofa, es un cuarteto. Vale. No hay estrofas en los sonetos porque son una unidad. Sí, sí, sí. Lo he puesto un poco así. Sí.
El tercer mundo de rima.
Sí, cuarteto. Cuarteto.
El juego de la rima entre prófesis y sonares.
Sí.
¿No hay un trampa a la hora de leerlo?
No, es que se pronunciaba distinto. Sería mucho, creo que sería mucho más is que as. Pero eso no es que le está haciendo Trump, es que se ha cambiado la pronunciación desde entonces. No, lo que no estoy totalmente seguro si es prophesies y eyes o si es prophesies y is. Pero era mucho más cercano y era permitido.
Sí, es.
Hay que hacer trampa nosotros, sí, o simplemente que no hay rima, o sea, suena ridículo si intentas crear la rima, entonces no lo haces. Otra cosa que vamos a ver bastante, sale más con John Dunn, que veremos en abril o por ahí, pero es lo que llamamos eyeline, que es la rima ocular, cuando tenemos a lo mejor una palabra como phone o teléfono rimando con none, como ninguno. Ocularmente riman. Y muchas veces estos rimas oculares, que tienen pinta de que riman, tenían rima real en esa época. A veces son simplemente rima ocular. Pero es otro término para introducir. No hay aquí porque prophecy se escribe distinto que hay. Entonces es simplemente que se ve prima va entonces.
Vimos que en aquella época rimaría.
Y coméntelo, genial. O sea, dices que realmente esas dos palabras en inglés moderno no riman, pero está claro que por entonces sí. Genial.
Una pregunta.
Sí.
La primera línea. ¿La
puedes
una vez
de un vídeo? Sí.
Women.
The Crow.
The Crow.
Nicole. Sí, como Nicole Kidman. Nicole.
Ya, pero entonces Crow y Nicole.
No. The Crow.
Ah.
Women. The Crow. Nicole. Of Way. Street Time. ¿Vale?
Por favor, con la última línea.
Sí. Vale. Primer pie. Have eyes. Es un yambo. To one. Segundo pie, yambo. Tercer pie. Pericchio. Dibut. Cuarto pie. Lactans. Spondi. Último pie. To praise. Yambo. Entonces, hay la irregularidad aquí de la sustitución, pero está dentro de como la irregularidad permitida en el sentido de que tenemos todavía la mayoría de los pies son llamas. Entonces, todo se vuelve mucho más guarro desde el 127 los últimos son un poco menos guarros, pero hasta como el 127 hasta el 148, lo siento, hay lo que hay. Sí. Sí, hay niños escuchando, apaga la grabación ahora. Bien. De hecho, hay varias cosas, supongo, o sea, encontrarás todos los sonetos. Todos los sonetos que vamos a ver pues, sueltos en en YouTube. Pronunciados con mayor y mejor suerte según si es algún adolescente americano o si es algún actor que sabe lo que está haciendo. Voy a intentar, si y además recuérdame si podéis recomendaré versiones que merecen la pena. Pero hay varias cosas audiovisuales de versiones de los sonetos. Hay una cosa que se llama The Angelic Conversation de Derek Yeoman. Derek Yeoman ha hecho una versión del Tempestad maravilloso. Hay una película muy buena sobre Caravaggio. The Angelic Conversation es un poco espantoso. Hay en el fondo, se está repitiendo algunos sonetos y eso, pero es un poco chungo, hay mucho como ruidos y es muy experimental y no es muy útil para vosotros haciendo esto, no es nada contra Derek Yeoman, que es un genio, pero en ese caso es demasiado experimental para nuestros intereses. Hay una dramatización que se llama A Waste of Shame, sacándolo del soneto 129, que no he visto aún, y donde no puedo decir si es buenísimo o si es un desastre. Creo que es una dramatización de las relaciones en los sonetos, usando los sonetos, o sea, repitiendo los sonetos y dramatizándolos en algún sentido. Claro, en fin, existe, si os interesa. Naxos, tiene en CD, si os acordáis lo que eran los CDs, todos los sonetos leídos de forma muy correcta y muy buena, si queréis indagar en el tema. Hay también otra cosa que vi por ahí. Naxos, N-A-X-O-S, es el nombre de la empresa. Yo lo tengo en casa. Pero no, está correcto, pero realmente creo que si lo que queréis son los 9 que tenemos aquí para aprobar el examen y eso, y ya tener suficiente trabajo con esto y Sydney y lo demás, está bien con lo que hay en YouTube. Si empezaba a chiflaros el tema de los sonetos, está bien, están muy bien leídos estos. Hay también, creo que vi en Amazon una cosa con todos los sonetos leídos por famosos actores, son muy variado y todo esto, y supongo que se ves sus caretas mucho lo hacen, que también puede ser muy bien, pero no lo he visto, no puedo recomendarlo, pero está bastante bien, creo.
Para hacer fuego en esta navidad de eso.
Sí, como puse hoy, estuve todos los días que normalmente incluye el día de Navidad y el día de Año Nuevo. Pero podéis poner la prueba haciéndome una pregunta el día de Navidad. Y, sí. O sea, yo lo suelo, como tengo por mi empresa, tengo que mirar a los foros de mi empresa todos los días, pues yo también miro lo de la UNED todos los días. No celebro la Navidad mucho. No es lo mío. Bien. Entonces, todo eso venía por A Waste of Shame. ¿Qué hay entre waste y shame?
Asonancia.
Entonces, ¿alguien quiere analizar esta línea? The expense, sí, hay síncope. The expense. Suena un poco ridículo, pero the expense. Son dos sílabas. The expense. Sí. The expense, the rest of Spackle, the expense of spear that's in a waste of shame. Spirit puede ser vida, vitalidad, también puede ser semen. Entonces, waste of shame puede ser un juego de palabras sobre cintura, y waste of shame, por tanto, puede ser la cintura de una prostituta. Entonces, si lo coges con el enjambment, con el encabalgamiento, tiene bastante más sentido. The expense of spirit in a waste of shame is lust in action. La lujuria en acción es el derroche de semen en la cintura, por decirlo de una forma, de una prostituta, una cintura avergonzante, en algún sentido.
Pero la forma de hacer quiz no era deliberado de otra forma.
Sí, sí, sí. Pero es un juego de palabras, es un pan. De la misma manera que, por ejemplo, cuando en el... en el soneto 138, que tenéis el otro lado, ¿no? No, mierda, vale. Lo seis cayó en el PEC hace 2 o 3 años. A made of truth is made of truth, puede ser, está hecho de verdad, o puede ser una chica casta, una doncella, sí, casta original, lo que sea. Hay bastante de esto también. Y aunque es el letrero distinto, los juegos de palabras son permitidos. Obviamente, sí.
Por lo menos a mí mi inglés no me llega a estar. Es decir, si nos toca traducir.
Si no, primero tu inglés no tiene que llegar a estas utilidades porque lo tienes con. ¿Sometito? No, estás debajo, ¿vale? Lo vas a tener todo.
¿Pero sacar alguno de estos en el examen como juego de palabras?
Oye, perfecto. El Made of Truth salió en el PEC hace 2 cosas. Si te lo pillas, genial, mayor nota. De todas formas, lo que está absolutamente claro es que es imposible en castellano reflejar los 2 significados. Entonces, asterisco. Y abajo le explicas que hay un juego de palabras. Pero si lo traduces esto como el gasto de espíritu en un derroche de vergüenza es la lujuria en acción, vale. Si no puedes pillar por dónde van los tiros realmente, pues mejor, pero si no.
¿Pero esto, un nativo, pilla el
doble sentido
seguro o no?
Depende de tampoco despierto o no. Hay también, o sea, depende. Por ejemplo, tenemos en el caso del 135, que no estoy dispuesto a hablar en clase. Hay, o sea, will, en esta época, significa pollo. En inglés moderno tenemos willy, que es colita, pelilla. Pelilla. Pero no usamos will hoy en día en ese significado, como de hecho en ese poema lo usa como genitales masculinos y femeninos y otros significados varios además. O sea, todo el conceit es sobre los varios significados de will, que es su propio nombre.
Pero la gente en la época que diga eso era consciente de eso.
Sí, pues, entonces, lo que digo es que un inglés moderno a lo mejor no lo pilla porque no usamos will en ese significado. Aunque hay el diminutivo que sí seguimos usando. O sea, es mucho más común que usamos, por ejemplo, John Thomas, que es con lo que viene de la amante de Lady Chatterley, que es lo que usa D.H. Lawrence en ese término. Pero podemos, una vez pillado la idea, podemos entenderlo simplemente sustituyendo por otro apodo como Dick. Pero, ¿sabes? Que sí se usa en inglés moderno. Pero en este caso, a waste of shame se podría perfectamente pensar, a waste, se oye perfectamente el juego de palabras. Que lo usaría hoy en día, pues probablemente no. Y es totalmente políticamente incorrecto el Shakespeare en esos poemas porque es muy misógino y eso. Entonces, siendo personas buen pensantes, jamás lo ocurriría. Pero hay cosas que sí, ¿sabes? Y hay cosas que no, depende. Perdón, ¿no había una pregunta? ¿Tú ahí, no?
No, no, mira, la palabra es cosa también.
Sí. Es como pisando fuerte, Alejandro Sanz. Sí, que en América Latina lo tomaron esto como una guardería. O pisar es follar en América Latina. Entonces. También, es otra cuestión. Pero. O sea, ¿sabes? Y entonces, pues, hay la posibilidad en muchos casos de que se ve las cosas donde no hay. Yo, por ejemplo, a veces cuando se habla de besos, se puede ver un homoeroticismo que yo no lo veo. Porque tenemos, o sea, hay un momento en Enrique V donde a uno de los nobles está muriendo, no me acuerdo, creo que es Norfolk o alguien, y pide a uno de sus compañeros que le besa y que le besa las llagas. Y hay quien ha visto homoeroticismo ahí, pero es exactamente el mismo escena repetido que entre Talbot y su hijo en Enrique VI. Y no, ¿sabes? O sea, que se ve que el padre está ahí con su hijo muriendo y el hijo está sugiriendo algo homoerótico, incluso Shakespeare no llega a eso. Entonces, y tenemos la idea de esto, del beso, del abrazo y todo esto, muriendo, por ejemplo, el Nelson, cuando murió luchando contra los franceses, de algún barco que otro español, en Trafalgar, sus últimas palabras son kiss me harder, o sea, béseme a su subordinado, que es harder. Hay el tipo muriendo y no hay ninguna razón de pensar que hay nada homoerótico ahí. Sin embargo, en esto es todo como muy un juego de palabras. Si os interesa todo esto, de todas formas, hay un libro escrito por un enorme académico creo que es de Oxford, que se llamaba Eric Partridge, que se llama Shakespeare's Body, y va término por término explicando todos los dobles sentidos y toda la idea verde que hay. Lo que también es cierto es que había mucho más apertura de hablar sobre el sexo en esta época que obviamente que los victorianos, pero casi puramente que en nuestros días. La mayoría de las traducciones que tenéis son hechos en tiempos de Paquito y van siempre por la interpretación limpio, suave, lo que sea. Y también hay un elemento que está haciendo todo esto a propósito. Está entreteniendo los groundlings, que son básicamente estudiantes de derecho, que son todos pervertidos, como sabemos, todos los estudiantes de derecho, pero diciendo cosas que no ofenderían a la aristocracia en los palcos. Entonces, todo se puede interpretar de dos formas. Está claro en la inmensa mayoría de los casos de los sonetos que la interpretación verde es intencional. Bien. Until action, lust. Tenemos hiperbatón y tenemos anáfora en la repetición de más. Is perjured, murderous, bloody, full of blame. Perjured y murderous, tenemos assonance. Per, mer, es exactamente el mismo sonido. E-R consonante, E-A-R consonante, UR consonante, IR consonante y WOR consonante, todos se pronuncia A y es el mismo sentido, mismo sonido. Entonces, perjured, murderous, es el mismo sonido. Es perjured, no es perjured, dos sílabas, y murderous, 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 dos sílabas. Y eso es como lo pronunciaremos hablando un poquito rápido hoy en día. Eso no es una síncope rara isabelina, eso es como lo diríamos, murderous. Bloody, full of blame, probablemente es significativo la aliteración entre bloody y blame, dado que hay un consonant cluster, hay dos consonantes juntos repetidos, bloody y blame. Savage, trocky, extreme, rude, cruel, not to trust. Es difícil mantener el five stress. Habría argumentos de remarcar tanto rude como not. Quizá si vamos a sacrificar uno sería el not. Savage, extreme, rude, cruel, not to trust.
Oh,
¿no? Savage, trocky.
Sí, pero dividir.
Extreme.
Extreme, otro segundo, ¿no?
Sí.
Rude, el
tercero. Rude, cruel, el tercero.
Y
lo. Un segundo. Y la. Realmente debería haber un spombi ahí. Rude, cruel. Sí, se acuerda. No, es que es un poco trucándolo, pero se puede. Not to trust, lo lógico sería poner un jambo y otro jambo. Pero eso nos deja con seis. Entonces, simplemente decimos que es irregular y hay seis sílabas remarcadas y ya está. Pues vale. O si queremos, si nos empeñamos en mantener el five stress, no, yo no remarcaría el not. Savage, extreme, rude, cruel, not to trust. Pero entre el cruel, que es un poco cruel, es un poco forzado, y el problema con el not, eso es una línea que tiende a ser bastante irregular. Enjoyed, dos sílabas. No sooner, but despised, straight. Despised, en algunas versiones que vais a encontrar en el internet, tiene el acento para ayudar. Creo que en nuestra versión no. Mala suerte. Past reason, hunted. And no sooner had, past reason, hated. As a swallowed bait. Entonces, past re, yambo, sin han, yambo, tidans, no soon, pericio, spondi, no soon, no had. So, trochi, perdón, yo soy de nuevo. Yambo, yambo, pericio, spondi, yambo. Past reason hated as. Y tenemos las estructuras paralelas, claramente queriendo hacer énfasis en la consonancia. Past reason hunted, past reason hated. Aunque están en líneas distintas, esas dos estructuras paralelas que repiten dos palabras y luego hay consonancia, es significativo y deberías mencionarlo. Past reason hated as a swallowed bait, como el anzuelo tragado. El anzuelo es el hook. el space es el, lo que pones en la zona, el cebo, cebo.
Arriba, aparte de la sonancia, la R que es la interacción parcial.
Rude, cruel. Rude, cruel tiene asonancia, sí.
Pero,
tiene, perdón, tiene al hecho de asonancia parcial. Al hecho de asonancia parcial, sí. Muy bien, no lo había visto. Sí, pero como parece antes del final de la línea y antes de la cesura. Past reason hated as a swallowed bait. Se suena un poquito. Sí. Podrías mencionar que algo de rima interna. On purpose laid to make the taker mad. On purpose laid, yambo yambo, to make, yambo, the take, yambo, come mad. Yambo is regular. Y make tiene un efecto de... o sea, tiene doble efecto. Make and take, obviamente hay rima interna ahí. Y make y mad, podrías comentarlo. Make the taker mad, claramente hay un doble efecto de figuras de sonido ahí. Mad in pursuit, tenemos a... anáfora, mad, mad, como hemos tenido la repetición de otros elementos anteriores. Mad in pursuit, trofeando. And in possession, so. Mad in pursuit, and in possession, so. Si queréis un buen ejemplo de cómo todo esto es una farsa, tenemos en la misma línea el in no remarcado y el in remarcado. Es un poco como nos conviene las cosas. Mad in pursuit, o sea, Troque y Yambo, ya hemos comentado, sí. Como tenemos Yambos en mad, o sea, tenemos cuatro sílabas remarcadas en mad in pursuit, possession, so, simplemente remarcamos el in en la tercera. Y los queremos tan anchos. Had, having, and in quest to have, extreme. Had, having, had, have, had, ha, spondy, ring end, pericchio, in quest to have, extreme, yambo, yambo, yambo. So, sustitución. Entre el primer y el segundo pie.
¿Se puede considerar
político? Yes. Sí, se puede. De hecho, lo pone aquí. Pero, sí. Have y having. Y en cierta forma, incluso, in quest to have, que es una especie de futuro. Lo que está diciendo pasado, presente y futuro. Ahí. A bliss in proof. Yambo yambo, and proved very well. Sí. Otro polipteton, y proof, y prove también a nivel de sonidos, podemos decir que hay aliteracionancia. Proof, y prove. Well, with pena, sufrimiento, etcétera. De todas formas. Si hay vocabulario que no entendéis aquí, está todo hecho bastante fácil. También, de comentar que no lo había comentado, en No Fear Shakespeare, que es otro caso de rima interna a propósito, en No Fear Shakespeare, ¿cuál es No Fear Shakespeare? Sonnets.
No Fear.
No Fear, o sea, Shakespeare sin miedo. No Fear Shakespeare. Podéis encontrar una versión de los sonetos en inglés moderno, sin rima y tonterías, o sea, traducido al inglés moderno. Y queda bastante parecido a lo que busca el equipo docente en los exámenes. O sea, donde hay en los exámenes y los PECs pasados ejemplos de específicamente cómo lo traduciría el equipo docente, yo iré a esos. Pero donde no lo encontráis, busquen No Fear Shakespeare porque O sea, aquí lo tienes explicado por mí, pero no tienes el resultado final, y a lo mejor también tener el resultado final os ayuda a demás. Aquí he escrito. Before a joy proposed, behind a dream. De antes una alegría propuesta, después un sueño. All this the world well knows. Vietnam knows well. Todo esto el mundo lo sabe bien, pero no lo suficientemente bien to shun the hem, syncope, to shun the hem that leads men to this hell. Para rechazar la euforia, el cielo, el no va más que conduce los hombres a este infierno. Hell, muy misóginamente y con, disculpándome, también era un término isabelino para la vagina.
¿Hell?
Sí.
¿Misoginia es por la religión o de la
guerra? ¿Es misoginia?
Por la religión.
Shakespeare era sorprendentemente poco influido por la religión. No creo que tenga esa excusa. Toda la iglesia medieval es tremendamente misógino, pero Shakespeare no quedaba muy influido por la iglesia realmente. No. Si queremos darles una excusa, yo creo que es simplemente que era una sociedad muy homosocial, muy alzando lo masculino y denigrando lo femenino. Pero si queremos justificarles, pues los podemos explicar así. Yo creo que simplemente el énfasis de esto es que la mujer es una especie de demonio que a través del sexo conduce los hombres al pecado. ¿Qué? Sí, no, pero, o sea, el conceit, si quieres, de los sonetos en su conjunto es un poco el amor homoerótico, o por lo menos homosocial, posiblemente porque no se lleva lo físico, es una cosa, ¿cuál es el término? Hay un término de psicología sublimado. O sea, es puro y espiritual porque no se lleva lo físico. Desde este punto de vista, las mujeres son para el sexo físico, entonces es una cosa material y desde los valores de la iglesia, en este caso sí, lo material se equivale un poco con el trabajo del diablo. Y también estamos hablando de una época de epidemia pan-europea de sífilis y otras cosas. Y hay varios sonetos que tratan sobre todo de enfermedades de transmisión sexual. Y el no sé si en el que podríamos hacer, no vamos a tener no, para quedar aquí. Sí, bueno, el 144. Vamos a 144. O sea, 130 es un poco más bonito, un poco más suave. Es un blazon al revés. Está simplemente diciendo los ojos, el pelo, los pechos, todo eso de mi chica no son él no va más, como diría un blazon, pero aún así yo la valoro más que cualquier otra mujer.
¿Sobre
a su mujer? No. Anne Hathaway pasó a mejor vida. Anne Hathaway simplemente está ahí criando niños en Stratford, lejadito. No, Anne Stratford en ningún caso puede ser the dark lady, porque ya vamos a ser dark lady. Hay, de hecho, como comenté, no lo tengo aquí, hay un soneto al final, que creo que es el 140, o 6 o 8, no me acuerdo, que es dirigido a Anne Hathaway. ¿Qué? ¿Qué? Está hablando en relación al matrimonio y todo esto. Pero estos transexuales no están dirigidos a ella. Él, una vez al año, cuando fue a Stratford, había algo de sexo porque hay tres hijos, el varón que muere y Judith y la otra que no me acuerdo cómo se llama. Entonces hay algo de sexo ahí, pero no es su actividad sexual normal viviendo en Londres y mandando dinero a Stratford, que es la naturaleza de su relación ahí. Él tuvo que casarse con ella porque estaba embarazada, lo que llamamos un shotgun wedding.
Un shotgun wedding.
Sí, donde. No, con escopeta. Te casas con mi hija. La has dejado embarazada, pero te casas con mi hija. Estaba bastante como de conveniencia una relación económica. Muy rápidamente él tenía su vida en Londres y ella tenía su vida en Stratford. Sí, es que Shakespeare de Stratford es el que escribió los sonetos. Sí, es que el Shakespeare de Stratford es el que escribió los sonetos, que es otro tema. Pero no. En el curso no entramos en todo esto porque es un pantano demasiado complicado. Nosotros lo que nos interesa son el conjunto de trabajos de la persona que entendemos que es. Bien. Entonces, en el 144 tenemos 6 minutos. To loves... ¿Dónde estamos? Two loves I have of comfort and despair. Espondi, two loves I have of comfort, yambo yambo, pericia, futund, despair, yambo. Two loves I have of comfort and despair. It's like two spirits. Pericchio, spondi, do suggest me still. The better angel is a man right fair, the worse spirit, a woman coloured ill. Coloured ill, simplemente, aquí quiere decir, de tez en algún sentido oscuro, o de ojos oscuros, pelo oscuro, no cumpliendo con el fair de ser rubio y ojos azules, que se valoraba tanto en esta época y todavía con algunos jabones en los anuncios. Entonces, esos dos amantes, masculino y femenino, son el fruto de su consuelo y el fruto de su desesperanza. To win me soon to hell, ya habéis visto, my female evil tempteth my better angel from my side. O sea, se complica las cosas porque su amante femenino tenta a su amado masculino de su lado. Entonces, está sugiriendo la posibilidad de que hay sexo entre los otros dos del triangolo. And would corrupt my saints to be a devil. Y quería o quiso corrompir mi santo para convertirle en un demonio. Aquí tenemos una sílaba final de más no remarcado que está permitido, como en el quinto. Wooing his purity with her foul pride. And whether that my angel be turned fiend, fiend is otra palabra para demonio, suspect I may, yet not directly tell. Puede sospechar que ya han tenido sexo, pero no puede saberlo. But being both from me, pero dado que los dos están alejados de mí, both to each friend, y siendo los dos ya amigos, I guess one angel in another's hell. Adivino que un ángel, o sea, el ángel, está en el infierno, que ya hemos visto, de la otra. Yet this shall I ne'er know, but live in doubt. Nunca lo va a saber, till my bad angel fire my good one out. Hasta que el ángel malo pasa las enfermedades venéreas a el ángel bueno. To fire out aquí es infectar con sífilis. Sí, nah. Sí, es un solo sílaba. Entonces este, por ejemplo, es yet this shall I ne'er know. Ne'er know, aliteración, obviamente. O sea, yambo, yet this shall I pericio ne'er know, but live in doubt. Yambo, yambo. To my bad angel, pericio, yambo. Perdón, pericio, spondi. Fire my good one out. Yambo, yambo, yambo. Sí, sí, sí. Sí, o sea, él lo ve como tentación. ¿Sabes? O sea, que él tiene sexo con ella porque no se puede controlar. Y no tenemos pruebas de que en ningún sentido tiene sexo con el joven. Pero sí que aquí hay la sugerencia de que el joven puede tener sexo con ella. Entonces, por eso es, en cierta forma, hablar correctamente de la aparente bisexualidad que tenemos aquí y ver la tutoría. Bueno, ¿tú estabas en Nicholas o no? No me acuerdo. ¿Sabes tú? Sí. O sea, recuerda todo este bagaje de cuidado, que no seas demasiado contundente con tus conclusiones, porque es muy complicado saber exactamente qué está pasando. Pero quizá la forma mejor de hablar de esto es homoeroticismo, pero no de homosexualidad, porque no tenemos muestra de que se lleva a cabo, o sea, se lleva a la cama. Hay una clara atracción. Para no ver la atracción, tienes que estar muy, muy homofóbico, que no ves, no quieres ver esas cosas. Pero no es necesariamente llevarlo a cabo, y también por eso lo puede plantear como una cosa mucho más elevada y espiritual, porque es una atracción, pero no se hace física. Y de hecho, en el 21, creo que es el 21, hay bastante el planteamiento de que, como ese ser tan guapo tiene el hombre de un hombre, tiene el cuerpo de un hombre y no de una mujer, no se puede trasladar a una relación sexual. O sea, hay bastante esta idea. Pero del fondo de todas formas, es esa idea de que las relaciones intelectuales, todo, entre hombres es lo que realmente vale, y las mujeres están ahí para el sexo. Un poco como los antiguos griegos y todo esto. Una cosa que me enteré por casualidad anoche, pero es bastante curioso, los primeros poemas homoeróticos que se escriben por Miguel Ángel, el escultor, pintor, Y es curioso porque le pasó exactamente lo mismo, casi en unos hechos muy parecidos en cuanto a su poesía, de cambiar todos los pronombres. En el 1623, un italiano se dedicó a cambiar todos los pronombres para que sonaba heterosexual la cosa, y solo se volvió a la versión original a finales del siglo XIX, que era bastante lo mismo que con Shakespeare. Pero hay que buscar un poco este punto intermedio entre una posición del queer theory, que los sonetos demuestran que Shakespeare era bisexual, que hay que dejar un poco de espacio para él de su posible proceso creativo, y está simplemente experimentando con los diferentes tipos, y una posición homofóbica de que, como Shakespeare es el gran poeta, ¿cómo iba a ser homosexual? Pero obviamente hay la posibilidad. Pero sorry, no ser demasiado contundente, yo creo que es el mejor estrategia. Aquí es bastante claro que él pone un pedestal a este joven, y hay la posibilidad de que este joven tenga sexo con la mujer. También, como decía el miércoles, el concepto de homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad, y que sean como estados separados, es un concepto bastante moderno. Y un concepto de, primero, o sea, desde los romanos, el énfasis es mucho más en quien penetra. O sea, si eres penetrado como hombre, entonces eso es un estado menor, efeminado, bla, bla, bla. Pero los romanos tenían penetrador, a macho alfa, de una cierta forma, y luego mujeres y hombres penetrados. Y eso es su gran separación. Entonces la sexualidad es una cosa, es bastante una construcción social también, y nuestra forma de verlo es bastante una construcción social. También por todo esto, porque hay todo el mundo ahí, es mejor no ser demasiado contundente. Puede que sea esto un reflejo de la verdad. Puede, ¿sabes? Usando un poco esos elementos, diciendo que puede que tal y cual, no estáis... Sí, había elementos de esto, y había elementos de que, o sea, hasta... o sea, la categoría de esto era dentro del contexto heterosexual, homosexual, como lo entendemos hoy en día, y también de animales. Pero nunca hasta, o sea, creo que no hay ningún caso de castigo en la ley de homosexualidad, de sodomía, a no ser vinculado, hasta luego, Feliz Navidad, hasta que no sea vinculado con otro delito. O sea, cuando quieres condenar a alguien por X, pero es que los tribunales de la Iglesia en la Edad Media pasaban olímpicamente de todo esto, realmente. Y después de la Reforma se usa, por ejemplo, había un obispo irlandés que quiso promover la rebelión contra los ingleses. Entonces, metieron ahí un supuesto sodomía. Pero, ¿sabes? O sea, lo querían acumular un poco acusaciones contra él, pero nadie fue realmente acusado simplemente por el hecho. Lo mencionaba dentro de su ateísmo y dentro de otras cosas. Sí, pero de todas formas, eso es una acusación bajo tortura, ¿no? Y nunca se llevó el juicio porque lo asesinaron antes.
¿A quién, Amado?
No. Kidd murió por el maltrato de la tortura y el maltrato en la cárcel. Para Amado le apuñalaron en el ojo, lo cual no es compatible con la vida, como dicen los paramédicos, que le apuñalaron el ojo y se lo mató.
Una pregunta, en realidad. Del soneto 144, ¿no hay la figura que existe hoy día que era psicomagia? Lo del angel,
sí, hay un elemento de psicomagia en cierta forma, sí. Bueno, sí. Sí, de hecho es una imagen muy muy maniqueísta. Así, como en los Simpsons que tienes angelito.
No, por eso. Sí. Okay.
Muy bien, pues nada, como, o sea, como digo, estoy pendiente en el foro todas las vacaciones. Las vacaciones son para trabajar, no son para tonterías de regalos y comer demasiado y eso. Lo mismo digo.